Les invito a que vayamos a nuestras Biblias en el libro de Hechos y vamos a abarcar todo el capítulo 6 en este sermón. Los versículos 1 al 15, permítanme darle lectura, dice lo siguiente. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los doce convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: No es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad, pues, hermanos, de entre vosotros a siete varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los Libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputaban. Pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que él hablaba. Entonces sobornaron a unos para que dijeran que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo le arrebataron y le trajeron al concilio, y pusieron testigos falsos que decían: Este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Permítanme orar. Señor bendito, en tus manos nos ponemos en este tiempo porque debemos de aprender a depender de ti. Queremos que nuestra fe crezca en este momento y estemos realmente depositando nuestra confianza en que este mensaje va a hablar a nuestras vidas. Te pedimos, Padre, que perdone nuestras faltas, perdona nuestros pecados, porque a veces venimos y no tenemos la reverencia que se requiere estar ante tu palabra. Pero en este momento, Señor, habla a nuestros corazones, confróntanos, anímanos y ayúdanos a alinearnos a tu voluntad. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, el día de hoy yo he titulado este sermón Creyentes llenos del Espíritu Santo. He hecho dos divisiones de este pasaje, las cuales son unas problemáticas. Una es una problemática de manera interna que estaba viviendo la iglesia, y el primer encabezado es aptos para el problema del crecimiento interno, pero también hay problemas externos para crecer hacia afuera la iglesia. Entonces vamos a ver que la solución para que siga adelante la iglesia en cualquier tipo de problema que se encuentre, son creyentes llenos del Espíritu Santo. Y debemos de anhelar llegar a ser esos creyentes que bendicen a la iglesia, que ayudan al reino a extenderse. Vamos a ver algo de los diáconos que se establecen por primera ocasión aquí en la iglesia. Y permítanme avanzar en el primer punto, aptos para el problema del crecimiento interno. Fíjense cómo dicen los primeros dos versículos. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los doce convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: No es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Inicia la primera parte de nuestro sermón planteando un problema. Un problema que se tiene que resolver porque está impidiendo que haya pues una iglesia sana. Nosotros en el contexto hasta donde vamos aquí, recordemos, hermanos, que habían miles y miles de personas viniendo a los pies de Cristo. Los líderes que dejó Jesús eran 12 apóstoles. Entonces esos 12 apóstoles llega a un punto en el cual colapsa su liderazgo. Ellos no pueden atender las necesidades de tantas personas que están viniendo a los pies de Cristo. Solamente en el primer sermón de Pedro, 3.000, en el segundo sermón, 5.000 personas, hombres, varones, vienen a los pies de Cristo. Sumémoslos las mujeres, los niños. Sumemos que ahora toda la iglesia está llena del Espíritu Santo conforme a la oración que hacen ellos en el capítulo 4 y siguen viniendo personas a los pies de Cristo. Y ocurre esto, los doce ya no podían administrar los bienes que estaban administrándose para la primer iglesia cristiana. Recordemos que todos aquellos creyentes de la iglesia primitiva vendían sus propiedades, sus casas y la ganancia la traían a los pies de los apóstoles. Eso era servir a las mesas. En otras traducciones, la palabra de Dios nos da esa idea que no es literalmente andar a lo mejor acomodando las mesas a la hora de la comida, estar sirviendo platos, agua, etcétera, sino era más bien administrar los bienes de la iglesia primitiva. Entonces, les repito, eran solamente 12 hombres y llegó un punto que el crecimiento hizo que no pudieran atender bien esa labor. Simplemente era eso. Los 12 son humanos, hermanos, y no podían dar el ancho. Llega un punto en el cual nuestras capacidades tienen un límite y en ese límite, cuando se quiere servir a demasiadas personas, es inefectivo. Por lo cual, ellos tenían que continuar con las prioridades de las cuales ellos fueron llamados. Este es el problema. Hay abundancia, hay multitud de discípulos y empiezan a haber quejas diciendo, no es justo lo que está pasando con nuestras viudas. Nos hablan de dos tipos de judíos que se estaban, al parecer, causando una división interna en la iglesia, los judíos de raíz hebrea y los judíos de raíz griega, los que se les puede mencionar como griegos o judíos helenísticos. Era la religión que fue adoptada por el Imperio Romano, que venía desde los griegos, entonces se les podía nombrar así, no solamente eran judíos que quizá no dominaban bien el hebreo porque ellos nacieron en la diáspora, ellos estuvieron creciendo hablando mayormente en griego, adoptando más una manera de pensar del Imperio Romano, y ese es el punto, que se empieza a notar esa cierta división en la iglesia primitiva. Los judíos que se permanecieron en Palestina y hablaban posiblemente hebreo o arameo, y los demás judíos. Entonces llega el punto en el cual ellos empiezan a ver que hay cierta preferencia a las viudas de los judíos hebreos, por así decirlo. Pero el problema es claro también para los apóstoles. Y ellos también no es un sí, un cierto reclamo, sino más bien es una aclaración a todas aquellas quejas. Fíjense cómo viene en el versículo 2, después de que convocan a la multitud de los discípulos, les dicen, ¿saben qué? No es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Y aquí entra algo acerca del llamado. Estos 12 apóstoles y los líderes tenían una tarea específica que se les había delegado a Dios. Y quiero que vayamos a Romanos capítulo 12 y tengamos bien en claro, hermanos, que no hay que menospreciar las funciones que se encuentran en el reino de Cristo. Hay algunas funciones que tal vez tengan una recompensa distinta a las demás, pero simplemente son dones de Dios. Nosotros somos un cuerpo y no debemos de considerar algunas por encima de las demás, sino que todos somos necesarios. Y respecto a tu llamado, a las funciones a las cuales tú has sido puesto en el cuerpo de Cristo, tienes que cumplir principalmente tu función. Por eso es necesario que empecemos a aclarar algunas cosas. Y el apóstol Pablo en Romanos dice lo siguiente, versículo 3: Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. sino que piense de sí con cordura, conforme a la mentalidad de la fe de Dios, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, o el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Entonces, hermanos, se fijan, el apóstol Pablo está diciendo, nadie tenga un mayor concepto que el que deba tener, un concepto más de sí mismo. Y es que todos somos indispensables en el cuerpo de Cristo. Y el problema aquí es que la función principal de los apóstoles se estaba viendo afectada por el tiempo que estaban invirtiendo en, llamémosles tal vez, funciones secundarias. No son para nada funciones menores en valor, sino más bien en el llamado individual de cada persona respecto al llamado personal que les encomendó Dios a los apóstoles. Ellos tenían prioridades y era persistir en la oración, en la palabra también. Y aquí está el problema, ya que identificamos esto, leemos el versículo 3 y 4, la propuesta de los apóstoles para solucionar este problema. Por eso este punto yo les llamé aptos para el problema del crecimiento interno. ¿Y cómo puede estar uno apto para ayudar a resolver problemas internos que presente la iglesia? Pues son creyentes llenos del Espíritu Santo. Dice el versículo 3. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a siete hombres de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Esa es la propuesta a los discípulos. Llega el punto en el cual nosotros ya no somos suficientes para tantas multitudes que han venido a los pies de Cristo. La solución son más creyentes y estos creyentes necesitan tener un perfil especial. Y es el que se menciona aquí en este versículo. Deben de ser varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Si ellos cuentan con estas tres cosas, van a ser aptos para continuar con este trabajo, el cual nosotros estamos haciendo con mucho gusto, el administrar los bienes de la iglesia, el servir a las mesas. Pero nuestra tarea principal se está viendo afectada, entonces estos varones llenos del Espíritu Santo nos van a ayudar como iglesia a seguir adelante. Debemos de entender que este perfil especial bendice a la congregación, hermanos. Hay cierto paralelo en cuanto a las citas que nos dice el apóstol Pablo en su carta a Primera Timoteo. Fíjense en el capítulo 3, versículos 8 al 13. Son requisitos de los diáconos, aunque no precisamente se cree que sea exactamente los diáconos que se presentan aquí en Pablo, mucho más años después de este incidente. Parece que aquí en Hechos 6 es la primera forma de lo que pudiéramos empezar a tener como el concepto de diáconos. Líderes que están para servir. Pero sin embargo, su perfil es similar a lo que dice el apóstol Pablo. Y ahí es donde cualquier creyente, independientemente de nuestro llamado, si eres pastor o no, debiéramos de apuntar hacia ese perfil si queremos bendecir a la iglesia. Entonces quiero complementar ese perfil y leer estos versículos 8 al 13 de Primera de Timoteo. Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Y estos también sean sometidos a prueba primero, entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas, porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Entonces, se fijan, el apóstol Pablo está apuntando a esto. Si tú eres un creyente que empieza a cubrir en la mejor medida posible este perfil de ser irreprensible, vas a adquirir un grado honroso. Entonces, lo que está diciendo aquí, los que ejerzan bien este diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Esa confianza se la ganaron los siete hombres que se mencionan aquí en este pasaje. Es lo que vemos aquí en el versículo 5 al 6. La propuesta les agradó a la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Entonces aquí están estos siete hombres. Estaban para aligerar las cargas de los apóstoles. Es un principio que vemos desde el Antiguo Testamento, en Éxodo 18. Nosotros vemos que fue un consejo similar lo que le dio Jetro, el suegro de Moisés, cuando le vio que él como líder quería abarcar, cubrir las necesidades de todo el pueblo de Israel. En cuanto a consultoría, en cuanto a juzgar sus problemas, le dijo, ¿sabes qué? Tú no vas a llegar lejos aquí, no puedes dar el ancho, entonces vas a conseguir 70 hombres y también el perfil es similar, llenos del espíritu, de sabiduría y que no amen la avaricia. Entonces siempre Dios, hermanos, ha querido esta clase de hombres y de mujeres para bendecir a la iglesia. Y tú y yo somos llamados a anhelar ese perfil. Nosotros no debiéramos delimitar nuestro crecimiento espiritual si es que no somos llamados a ser pastores o misioneros o diáconos, sino más bien todos debemos de tener esa actitud de ser irreprensibles, ser llenos del Espíritu Santo, de sabiduría y fe. Y de esta manera tú vas a aportar para que en tu iglesia cualquier tipo de problema interno, aquí solamente se menciona uno, el de deficiencia en la administración de los bienes, pero cualquier otro mal que esté afectando a la vida de la iglesia, se necesitan hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo para solucionar cualquier tipo de problema interno en la iglesia. Entonces, les agrada las propuestas al pueblo, ellos presentan a estos siete hombres, les imponen las manos y fíjate lo que se nos dice en cuanto al resultado. Y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Y es un fruto muy hermoso el que se obtiene aquí, hermanos. Porque la iglesia sigue adelante. Si está sana de manera interna, entonces los líderes, los pastores, los apóstoles, ahora sí están de lleno al estudio de la palabra de Dios, a la oración para ungir a las enseñanzas y cubrir también con sus oraciones a la iglesia y el avance de la obra, y es lo que se está dando. Se sigue extendiendo el reino de los cielos y es la primera ocasión donde se menciona algo sorprendente. Ahora los sacerdotes se incluyen a la lista de las personas que vienen a los pies de Cristo. Antes de este capítulo 6 no se menciona para nada este tipo de perfil de personas que venían y se querían integrar al grupo de la iglesia. Yo creo que ellos mismos también se resistían. Pero cuando ven a una iglesia llena del Espíritu Santo, ve que están honrando a Dios, que ellos están predicando con poder la palabra de Dios, entonces ahí también vienen corazones que en su momento estuvieron permaneciendo a la expectativa, estaban tal vez duros en su orgullo, pero la obra de Dios honra cuando su iglesia está haciendo también todo lo posible por sanear situaciones internas, aptos para el problema del crecimiento interno. A eso es lo que se necesitan, hombres llenos del Espíritu Santo. Pero también no perdamos de vista, hermanos, que debemos de aplicar estas enseñanzas a nosotros mismos. ¿Amas la obra? ¿Realmente quieres que florezca tu iglesia? ¿Quieres que sea hermosa delante de Dios? ¿Que entre nosotros se borren asperezas, que se limen situaciones difíciles de manera interna en la iglesia? Tú debes de aportar. Tú y yo debemos de anhelar ser creyentes llenos de fe, de sabiduría y del Espíritu Santo. Debemos de servir a los demás, debemos de estar mayormente para sanear los problemas internos de la iglesia, aligerar también la carga de nuestros pastores, aligerar la actividad principal a la cual fueron llamados quienes dirigen a la iglesia. Nosotros estamos viendo aquí que todos estos creyentes estaban con una gran actitud de servir y no ser servidos. Déjame leerte por último y cerrar este punto lo que dice en Marcos capítulo 10, 42 al 45. Yo creo que estos 107 hombres, desde antes que fueran presentados ante los apóstoles como los más aptos para llevar a cabo esas tareas de administrar los bienes de la iglesia, ellos ya habían vivido bastantes meses, bastantes días o semanas, tenían un buen testimonio, también como lo dice aquí nuestro Señor Jesús, Marcos 10, 42. Mas Jesús llamándolos les dijo: Sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorearán de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Pero no será así entre vosotros, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Para eso estaban estos hombres. Yo, ya era notable que ellos querían más que nada posición alta, querían servir a los demás. A veces nosotros escuchamos la palabra diácono y pensamos, ah, es un grado así como que te da un escalón más donde empiezas a ver todos por debajo de tus hombros, pero no es así, hermanos. Más bien yo creo que es un escalón más abajo y ves todos arriba de ti y le dices, yo estoy aquí para servirte a ti. Eso es lo que Dios quiere, que aspires tú y yo para bendecir a la iglesia. Ahora, hermanos, también hay otro tipo de problemas. Este es un problema interno que enfrentó la iglesia primitiva, pero hay un problema externo que a lo mejor en este punto hemos perdido de vista y a partir del capítulo 8 se empieza a notar este problema de manera directa. Y el problema es el siguiente. Si nosotros recordamos las palabras de Hechos 1:8, Jesús les había dicho, ¿saben qué? Yo derramaré el Espíritu Santo y el propósito es que una vez que reciban ese poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, me tienen que ser testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y hasta aquí, hermanos, solamente se habla de lo que está ocurriendo en Jerusalén. Pero al parecer, Esteban es la punta de lanza que empieza a abrir camino para salir de Jerusalén. Pero en este punto, hermanos, es como un cierto problema externo. No está avanzando la iglesia todavía afuera. No están obedeciendo a nuestro Señor Jesús las instrucciones que les había hecho. Tienen que salir de Jerusalén. Entonces, ahí están todos en cierta comodidad. Pero fíjense lo que pasa aquí. Voy a leer el versículo 8. Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Y tenemos que ver algo muy importante aquí, hermanos. Si nosotros queremos salir adelante en cuanto a los problemas externos, Necesitamos creyentes llenos del Espíritu Santo, quienes son los aptos para el problema del cristiano. Y aquí Esteban resalta por encima de los demás. Se le vuelve a describir como un hombre lleno de gracia y de poder. Entonces, hermanos, aquí estamos viendo el favor de Dios obrando a través de la vida de este hombre. Yo creo que su sumisión, su amor por Jesús, su amor por su iglesia y por la obra, permitió que el Espíritu Santo estuviera obrando con mucha gracia en la vida de Esteban, con mucha sabiduría, que era el perfil que ellos habían pedido, los apóstoles. Recordemos, no era un apóstol. No se describe que ellos querían poner un perfil pastoral o de obispo, sino más bien alguien lleno del Espíritu Santo. Y ahí entra esa categoría en cualquier creyente de la iglesia, independientemente de los dones que tengas. Queremos que sea lleno del Espíritu Santo. Y así lo fue Esteban. Entonces, no solamente los pastores, hermanos. Repito, somos los que podemos ser usados grandemente por Dios. Tú tal vez creas que tienes dones que parecieran no impactar el reino de Dios. Tal vez tú no tienes ese llamado a predicar, a enseñar. Tú no tienes ese don como para ser un gran evangelista elocuente. Pero sin embargo, si eres lleno del Espíritu Santo, yo apostaría a que tú puedes bendecir mucho más la obra, ayudar a que se extienda el reino de los cielos, independientemente que tengas un llamado como el de ser pastor o misionero. Si tú eres lleno del Espíritu Santo, tú puedes ser punta de lanza como Esteban. Recordemos que ellos tenían esas metas, ¿verdad? Salir de Jerusalén. Y mira lo que pasa en el versículo 9 y 10. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Y aquí se nombra algo interesante, hermanos. Está hablando de judíos extranjeros que no pertenecen a Jerusalén. Es probable que Esteban ya no estaba en Jerusalén. No nos está diciendo el pasaje, la situación geográfica de dónde está, pero yo sí creo que pudiéramos no descartar la posibilidad de que está fuera de Jerusalén, tal vez está cerca, porque en Jerusalén está el templo y mayormente las sinagogas se hicieron para afuera de Jerusalén. Era la dinámica que se hizo en el pueblo judío. Los que viven fuera de Jerusalén y que no pueden tener acceso al templo, pues entonces hagan sinagoga. Tal vez habían de varias sinagogas que estaban externas a Jerusalén y empiezan a discutir con Esteban, a disputar de unas pláticas teológicas en las cuales se causa un enojo, como veremos más adelante, contra aquellos que estaban discutiendo con Esteban. Pero el punto es ese, hermanos. Tal vez aquí ya nos está dando la antesala de cómo debe de salir el Evangelio de Jerusalén. Y Esteban es quien está hablando, está discutiendo, está presentando defensa de la fe con aquellas personas que son externos a Jerusalén. Porque nos menciona personas de Asia, tal vez de Sudáfrica, como lo es Cirene, de Alejandría, que está allá por Egipto, de Cilicia. Entonces, estas personas disputaban con Esteban. Y Esteban, hermanos, recordemos, está lleno de sabiduría. Podemos ver que también el Espíritu Santo obró en él para que él también hiciera señales y prodigios, pero también estaba lleno de sabiduría. Y Dios da a esos hombres para que se extienda el Evangelio. No cualquiera puede tener una sabiduría irresistible si no estás lleno del Espíritu Santo. Y esa es la que sí tenía Esteban. Continuamos con lo que dice el versículo 11. Después de que estos hombres no podían resistir a las palabras de Esteban, a sus argumentos en los cuales él presentaba el Evangelio y les quería persuadir a unirse, al reino de los cielos, ¿qué es lo que hacen estos hombres de corazones duros? Dice, entonces sobornaron a unos para que dijeran que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo le arrebataron. Y le trajeron al concilio y pusieron testigos falsos que decían, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley, porque le hemos oído decir que este Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Y aquí viene la respuesta del diablo otra vez para frenar la obra de Dios. Calumnias a los siervos de Dios. Empiezan a hablar mal acerca de Esteban, empiezan a tergiversar su mensaje, a hacer que todo el pueblo de los judíos estén ofendidos por la persona de Esteban. Están diciendo, él ha maldecido nuestro Dios, nuestro templo, la ley de Moisés. Entonces eso también iba a enfurecer a muchos judíos, iba a meter en problemas a Esteban. A todo el pueblo les hacían ver, Esteban está luchando con nuestro Dios, el Dios de Israel. Él para nada está a favor de Jehová, el Dios de Israel. Más bien él quiere destruir todas nuestras costumbres, él quiere destruir todo lo bueno que hay en la ley de Moisés. Y de esa manera es como lo quieren hacer ver frente al pueblo. No es alguien, no es amigo de nuestra nación, sino todo lo contrario, es enemigo de la nación. Y aquí se empiezan a cumplir unas palabras de las cuales nuestro Señor Jesús ya nos había dicho, recordando en el Sermón del Monte, que son palabras que debieran de dar ánimo y esperanza en esos momentos donde tú dices, ya mancharon todo mi testimonio, están hablando mal de mí. En ese momento te tienes que regocijar. Dice Lucas 6, bienaventurados el 22 serán cuando los hombres los aborrezcan y cuando los aparten de sí y los vituperen y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Gócense en aquel día y alégrense porque aquí vuestro galardón es grande en los cielos, porque así hacían sus padres con los profetas. Se está cumpliendo en la vida de Esteban esto. Estás siendo atacado injustamente por causa de mi nombre. Te van a apartar de ti, vas a hacer que te aborrezcan por causa de mi evangelio. Y eso es lo que estaba ya logrando estos hombres. No nos sorprenda, hermanos, el ser atacados cuando hablamos la verdad. Es algo que nos enseña mucho este pasaje. Cuando tú estás haciendo todo lo posible para que el extendimiento del reino se lleve a cabo y empieces a hablar el evangelio con poder y autoridad, también te puedes llegar a meter en problemas. Eso veíamos el domingo pasado. También somos llamados al sufrimiento. Ese es un tipo de sufrimiento que se estaba consumando en la vida de Esteban. Recordemos a Martín Lutero en la Reforma. Él quería cambiar. Quería reformar a la Iglesia Católica Romana, sin embargo, se echó encima a todo el clero y lo aborrecieron. Se metió en varios problemas porque también, en cierta manera, Esteban no maldijo contra Dios, no maldijo para nada contra la ley de Moisés, pero sin embargo, quería hacer cierta reforma, decirle, ¿saben qué? Todo esto del templo, todo esto en los cuales ustedes me acusan, se cumple en Jesús. Jesús nunca habló mal de la ley, Jesús nunca habló mal del templo. Entonces yo predico al nombre de Jesús porque él dijo que en él se consumaría todo. Debemos de rendirnos ante Jesús. Esteban era firme, así como también Martín Lutero, y no se retractó contra todo el clero católico romano. Frente a reyes dijo, yo no puedo retractarme si mi conciencia no me lo permite. En otras palabras, como decía Pedro y también los dos de cuando poco antes, después de ser latigado, nosotros no podemos dejar de hablar porque es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Tienen que sobornar, tienen que hacer que otras personas empiecen a hablar mal de Esteban. Sin embargo, fíjense lo que dice el versículo 15. Entonces, todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Esta es la descripción de lo que se habla acerca de Esteban en cuanto termina la acusación de aquellos hombres. Les presentan en el Sanedrín, vuelven a juntar un concilio de los 70, 72 varones ancianos y entre los cuales el Sanedrín, pero después de que estos hombres sobornados traen delante de ellos a Esteban y les dicen, miren, él hizo esto, esto y esto, ok, voltean a ver todos a Esteban y aquí, hermanos, el Espíritu Santo inspira a Lucas para que describa a Esteban de la siguiente manera. Cuando todos ven, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Y aquí podemos pensar muchas cosas. Yo no sé exactamente qué quiso transmitir el texto al hablar y describir de esa manera a Esteban. Pero quisiera que consideremos lo siguiente. Yo creo que ellos simplemente no vieron una mirada común en Esteban. Vieron una mirada llena de gracia, así como se le describía, lleno de sabiduría, un hombre apacible. Yo creo que vieron a Jesús mismo. Tal vez les recordó el rostro de Jesús cuando también estuvo frente a ellos. La mirada tal vez fue una mirada fuerte porque estaba llena de autoridad. Los ángeles también pudiéramos describirlos como seres superiores en muchos aspectos, pero también yo creo que ellos vieron una mirada que no se podía resistir, tal vez una mirada también tranquila e inocente. Vieron muchas cosas. Algunos teólogos sugieren que hasta pudo haber sido algún resplandor como lo que le ocurrió a Moisés cuando veía a Dios y su cara también resplandecía. Yo no sé si también eso pudiera ser incluido en esto, pero el punto, hermanos, es que su mirada era diferente, su mirada impactó y yo creo que su mirada sí reflejó a Cristo. Y si ellos odiaban a Cristo, entonces reaccionaron de una manera tan negativa, pero a lo mejor de esa manera lo entendería yo más fácil. La mirada de Esteban se asemejó mucho a la mirada de Jesucristo cuando estuvo también enfrente aquel día de que le fueron juzgados y le ordenaron la muerte de cruz. Necesitamos ser creyentes que tan solo por cómo nos observen, ellos puedan ver el reino celestial. Yo creo que también es algo que pudiéramos considerar. Si se le está describiendo un hombre con mirada de ángel, un ángel es celeste, un ángel es espiritual, pertenece al reino de Dios. Y ellos también pudieron ver, tal vez en una medida pequeña, esa parte del reino celestial de Dios. Recordemos, hermanos, ¿cuál es la agenda del Espíritu Santo? Es persuadir al hombre al arrepentimiento, extender el evangelio hasta los fines de la tierra. Y Esteban, hermanos, fue el primer mártir de la iglesia. Yo quise decir esta frase como la punta de lanza en la cual empieza a abrir el evangelio para salir de Jerusalén. No olvidemos, hermanos, Satanás, cuando uno está lleno del Espíritu Santo, él empieza también a aumentar sus ataques. En el capítulo 4 simplemente fueron amenazas, en los cuales dijeron a Pedro y Juan, ya no hablen en nombre de Jesús. En el capítulo 5 les encarcela, al final del capítulo les latigan, pero está subiendo de tono. Y aquí en Esteban, Satanás está maquinando también una gran oposición, en lo cual terminan dándole la muerte a este hombre. Entonces veámoslo desde esa perspectiva. Jesús había dicho, tienen que llenar todo Jerusalén, Samaria, Judea y hasta lo último de la tierra. Entonces yo creo que aquí vemos desesperación de Satanás, en la cual él está también influyendo de en gran manera a sus súbditos, a todos estos que se describen de las sinagogas con los cuales discutía Esteban. Y él está haciendo también un esfuerzo titánico en sus recursos de retener el evangelio en Jerusalén. Es como decir, yo tengo infectado a todo el mundo, pero aquí está la cura. Y si dejo que esa vacuna salga, se van a venir abajo mis planes. Tengo que retener el evangelio en Jerusalén, que ahí se termina. Ahí los voy a intimidar, que no salgan, que no salgan. Pero sin embargo, hermanos, Esteban, lleno del Espíritu Santo, es la punta de lanza que abre. Es el que, a partir de él, se desata la persecución. Y eso hace ahora sí que se desborde el evangelio, que salgan todos de Jerusalén. Pero ¿quién fue, hermanos, el que dio partida para que se llevara a cabo él? Fue un hombre lleno del Espíritu Santo. Fue un hombre común como tú y yo. Y a eso yo creo que nos está llamando Dios también con este pasaje. Seamos como Esteban, hermano. Seamos como todos estos hombres que se mencionan aquí, los siete que proponen, porque esos son los hombres que necesita la iglesia para sanear, para resolver los problemas internos de la iglesia. Necesitamos hombres aptos para el problema del crecimiento externo también. Debemos de ver a Dios, hermanos, y lo que Él quiere hacer a través de ti y de mí. Dios, hermanos, es quien más quiere usarnos, quiere derramar de su Espíritu Santo para que tú ayudes a extender su reino y ayudes a que la iglesia de Cristo se mantenga saludable. Esas dos enseñanzas son las que quería compartir contigo. Oremos. Padre bendito, pues, estamos aquí nuevamente y agradecemos porque has sido claro con tu palabra. Y mi mayor deseo es que mis hermanos que han escuchado este mensaje sientan, Padre, esa convicción de que están llamados a seguir llenos de gracia, a ser llenos de tu Espíritu Santo, para bendecir a tu iglesia, para bendecir a tu reino, independientemente de los dones que le hayas dado. Ayúdanos, Padre, a anhelar a tu Espíritu Santo obrando en nuestras vidas. Te lo pido, en nombre de Cristo Jesús. Amén.